La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Todos los presidentes se suelen guardar un anuncio estrella para sus discursos sobre el estado de la nación o sobre el estado de la región, en este caso. Tras los incidentes de Pozuelo de Alarcón, se ha hablado mucho de la falta de autoridad de padres y profesores sobre los jóvenes. Con este debate aún caliente, Esperanza Aguirre ha guardado para su discurso sobre el estado de la región de esta mañana algo a lo que a priori parecía que nadie podría oponerse.
Quiero anunciarles que el gobierno va a presentar a esta Cámara próximamente, para su aprobación, su debate y aprobación aquí, la ley de autoridad del profesor, que concederá a todos los profesores de primaria y de secundaria la condición de autoridad pública.
El anuncio sonaba muy redondo, pero cuando se han pedido detalles han llegado las rebajas. Esa ley solo afectará a los profesores de primaria y secundaria de colegios públicos, no a los que den clase en colegios privados o concertados, puesto que para eso sería necesaria una reforma del Código Penal, para la que la Comunidad de Madrid obviamente no tiene competencias. Así que en Madrid, si se aprueba esa ley, habrá profesores que serán autoridad pública y profesores que no. A priori, a nadie le suena mal que se refuerce la autoridad del profesor en clase, pero son muchos los que creen que esa es parte de la solución, pero no la solución en sí misma, como decía el ministro de Educación Ángel Gabilondo.
Soy más amigo de encontrar soluciones integrales, que no sean solo medidas de dotar de autoridad sin más. Creo que ha de hacerse con mucho cuidado para ver cuáles son las competencias de la comunidad en materia que pudiera significar algo así como dotar de autoridad con efectos penales de lo que se haga, ¿no?
Aquí en Madrid la oposición le venía a decir a Esperanza Aguirre más o menos lo mismo, que eso solo no basta. Esto es lo que han respondido el secretario general del PSM, Tomás Gómez, y el coordinador general de Izquierda Unida en Madrid, Gregorio Gordo.
Queremos que la autoridad llegue a las aulas, pero también en la educación concertada, también en la educación privada y, por supuesto, en la educación pública. Que no improvise, que no haga mal las cosas y que no pierda oportunidades históricas.
Que no es lo prioritario. El elemento fundamental para solucionarlo tiene que ver con más recursos, tiene que ver con la necesidad de la formación del profesorado, tiene que ver con el número de niños por aula. En definitiva, tiene que ver con muchas más otras cosas que las que pretende Esperanza Aguirre resumir en una frase.
Por su parte, la Dirección Nacional del PP ha salido rauda a decir que ellos ya pidieron en el Congreso de los Diputados hace dos meses que se reconociera al profesor como autoridad pública en toda España. Soraya Sáenz de Santa María.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese debate, que como digo, ya estamos promoviendo en el Congreso de los Diputados, porque consideramos que en este momento una reforma educativa es básica y tiene que empezar por un apoyo al profesorado en la realización de sus tareas.
Lo que parecía decir la portavoz del PP en el Congreso es que Esperanza Aguirre no se apunte el tanto porque la idea no es suya, pero en realidad lo ha vendido como una muestra de la coordinación que hay dentro de su partido. De todas formas, lo que sin duda ha conseguido Esperanza Aguirre es abrir un debate nacional que no consiguió el PP con su propuesta hace dos meses, y que no se hable de la crisis en Madrid, que ya tiene mérito con la que está cayendo. En unos minutos analizaremos esta ley que ha propuesto esta mañana, que además ha contado con un fortísimo respaldo por parte de los profesores y también de los padres. La vamos a analizar con un experto en la materia, con el profesor de la Universidad de Alcalá, Iñaki Piñuel, que ha elaborado uno de los estudios más rigurosos que hay sobre violencia escolar. Después tendremos nuestra tertulia de políticos de cada martes, hoy con alcaldes de la región. Estarán con nosotros los regidores de Getafe, Rivas y Villanueva de la Cañada. Y visto el menú, vamos con los entremeses informativos. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
El anuncio estrella de Esperanza Aguirre en el discurso sobre el estado de la región ha sido el relacionado con la educación, pero también ha hablado de la crisis económica y lo ha hecho para arremeter contra la gestión de Rodríguez Zapatero. Además, la presidenta ha insistido en desafiar la política fiscal del gobierno central, reiterando que aquí se están bajando los impuestos.
Si Zapatero sigue con la misma política económica y fiscal, España tardará mucho en salir de la crisis. Esperanza Aguirre ha cargado contra la gestión del presidente del gobierno y apuesta por hacer lo contrario de lo que hace Zapatero, es decir, por bajar la presión fiscal. La presidenta de la comunidad ha garantizado que seguirá bajando los impuestos y por eso aumentará en un punto la deducción por compra de vivienda en el IRPF, aunque Zapatero la elimine.
Aumentamos un punto la deducción por compra de vivienda en el IRPF. Hoy que se han visto los datos, cómo ha bajado la venta de viviendas, es más importante todavía esta medida. Y esa deducción la garantizamos incluso en el caso de que el señor Rodríguez Zapatero elimine en el año 2012, en el año 2011, como ya ha anunciado, esa deducción.
La oposición, que tendrá mañana la oportunidad de dar la réplica a la presidenta en la Asamblea, considera que su intervención ha sido decepcionante. Entre los sindicatos y la patronal, diferencia de opiniones. Para los primeros, en las palabras de Aguirre, han faltado soluciones a la situación económica y sobre todo para el paro. Y para los segundos, ha sido un discurso realista.
PSOE e Izquierda Unida consideran que el discurso de la presidenta ratifica que carece de un proyecto para solucionar los problemas de los madrileños. Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea, y Gregorio Gordo, coordinador general de Izquierda Unida en Madrid.
La crisis la está utilizando exclusivamente como un arma arrojadiza contra el gobierno de España, como un elemento del que piensa que puede sacar ventaja y rédito político, pero desde la absoluta irresponsabilidad de no comprometerse en lo que le demandan los ciudadanos y lo que estoy segura que hoy todos los madrileños y madrileñas esperaban escuchar.
Este año yo creo que los efectos de la crisis y la situación de su propio gobierno le ha hecho aparecer como con más de gana, como con cierto hastío, de tener que seguir aplicando unas políticas que yo estoy convencido que sabe que están absolutamente equivocadas y que solo están hechas, evidentemente, para salvar a aquellos que precisamente generaron la crisis.
En Hora 14 hemos hablado con Arturo Fernández, presidente de la patronal CEIM, y con los secretarios generales de Comisiones Obreras, Javier López, y de UGT, José Ricardo. Escuchamos a los tres.
Todos los puntos que nos interesan a los empresarios, naturalmente, y a los trabajadores, los ha tocado, y los ha tocado muy bien, y estamos contentos de la realidad que nuestra presidenta ha puesto encima de la mesa en esta Asamblea de Madrid.
Hoy han faltado aquí 425.000 que hubieran debido ser los grandes protagonistas de este debate, que son los desempleados y desempleados que hay en la comunidad.
Yo creo que ha sido un discurso con mucha música y poca letra, es decir, ha intentado cantar las bonanzas de Madrid y de la situación madrileña frente a la mala situación española, y ha intentado minimizar aspectos como que desde hace dos años para acá el paro se ha duplicado en Madrid.
Otro asunto, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Sánchez, ha prometido hoy su cargo como nuevo diputado en el Congreso en sustitución de Pedro Solbes, después de que el ex vicepresidente económico anunciara ayer que dejaba su escaño. Sánchez, que ha pasado por los micrófonos de La Ventana, ha querido romper una lanza en favor del exministro.
Se ha confesado emocionado por ocupar ese puesto y considera una injusticia como la política trata personajes de la talla de Pedro Solbes. Pedro Sánchez asegura además que no ve improvisación en el gobierno central en su respuesta a la crisis y no cree en una desbandada de exministros por diferencias de opinión con Zapatero.
Yo no lo creo. Vamos, yo por ejemplo, desde el año 2000 que fue nombrado secretario general José Luis Rodríguez Zapatero, si de algo peca precisamente el presidente del gobierno, o al menos en lo que yo he sido testigo, es de escuchar mucho y de no hablar demasiado. Pero bueno, en todo caso, yo también te reconozco que hay algunas cosas que podríamos haber hecho mejor. Es decir, por ejemplo, la de los 420 euros, que bueno, ahí podríamos haberlo explicado mejor.
A las 7:16 vamos a ver cómo está el tráfico, la información de servicio. Empezamos por el tráfico en las carreteras. Déjate, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, a esta hora hay tráfico muy lento en la vía de circunvalación en la M40 desde Hortaleza hasta Coslada, circulando hacia el sur desde la carretera de Extremadura a la A5 en el nudo de San José de Valderas. Esa carretera de Extremadura presenta problemas precisamente en Alcorcón en sentido salida. También hay tráfico lento en la carretera de A Coruña de salida en Majadahonda, en la carretera de Barcelona en el entorno de Torrejón de Ardoz, unos 5 kilómetros de entrada en esa A2. El tráfico es lento desde Canillejas hasta el cruce con la M30 y también van a encontrar dificultades en la carretera de Valencia en Rivas y en la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos.
Situamos también la segunda hora punta del día en la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hora punta muy complicada en el centro, en las zonas más céntricas, el área de Gran Vía, Plaza de España, el entorno de Cibeles, en Recoletos, puntos que normalmente suelen tener bastante actividad a esta hora de la tarde, pero hacemos mención especial a la zona del Estadio Vicente Calderón, hoy hay fútbol, y por lo tanto se complica el tráfico y hay mucho movimiento por esos puntos, las inmediaciones a Pirámides, Marqués de Vadillo, zonas a evitar en la medida de lo posible con vehículo privado, es mucho mejor que se trasladen en transporte público. Y también mencionamos la calle 30, hoy con el tráfico algo más complicado por esa franja oeste de la autovía, pero también con mayor actividad desde el norte y desde la zona del Puente de los Franceses en el recorrido en sentido sur.
En efecto, como nos decía Margarita, esta tarde hay fútbol a las 9:45 en el Estadio Vicente Calderón. El Atlético de Madrid se estrena en la Champions esta temporada con el Apoel de Nicosia chipriota. El Real Madrid juega a la misma hora en Zúrich frente al equipo suizo. Dos rivales de poca entidad para arrancar la temporada de Champions. Es de suponer que Atlético y Real Madrid no tendrán problemas para solventar sus compromisos. En cuanto al tiempo, vamos a tener que ir sacando las chaquetas del armario. Los abrigos todavía no, pero las chaquetas sí, porque el verano se está empezando a despedir, ¿verdad, Florencio Rey? Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así es, en las próximas horas, Miguel Ángel, tendremos aún un descenso de temperaturas más acusado que durante la jornada de hoy, porque esperamos que el valor máximo de temperatura no supere los 20, 22 grados a lo largo de la jornada de mañana, y el jueves, aún con más fresco, con más frío que durante la jornada de hoy, la máxima no rebasará los 19. Recordemos que es una diferencia de temperaturas con respecto a los valores de la semana pasada de más de casi 15 grados. Tuvimos casi 34, 35 la pasada semana, 19, esperamos el jueves esa caída en tan solo una semana. El aspecto del cielo mañana no cambiará demasiado, pero sí se espera que aparezca más nubosidad por la tarde, que puede desembocar en alguna precipitación débil. Y durante la jornada del jueves, el cielo estará mucho más cubierto, se espera que llueva de manera incluso abundante en Madrid esa jornada.
La Ventana, Madrid.
Ven a las fiestas de Fuenlabrada. Del 11 al 17 de septiembre disfruta de todas las actividades que hemos preparado para ti. Conciertos gratuitos, teatro de calle, espectáculos infantiles, actividades deportivas, juegos artificiales, encierros, corridas de toros, actividades de las peñas. Participa en tus mejores fiestas. El Ayuntamiento de Fuenlabrada te invita.
Mira, a ver si ves lo que pone allí.
De verdad, eres un pesado. Desde que te has operado los ojos, estás siempre con lo mismo.
Si es que me ha cambiado la vida. Mira, ahora puedo conducir, nadar, hacer deporte, fíjate, hasta bañarme en la playa sin miedo a no saber dónde he dejado la toalla. Y de la operación LASIK ni me enteré. Menos de 15 minutos y listo.
¿Y te costó?
Financiando la operación, 60 euros al mes. ¿A que merece la pena?
Hoy es un buen día para quitarse las gafas. Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años de experiencia. Primer centro de cirugía ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 2, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. Informes en el 91-606-8074 o en iomadrid.es. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Remate de almacenes. En Sánchez, sillitas de paseo por solo 15 euros. Hasta fin de existencias.
¡Papi!
Si quieres ahorrar, ahora es el momento.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio. Polígono Industrial Las Naciones. Establecimiento Sánchez. Expertos en bebés.
Restaurante El Caladero en Parla les ofrece menús diarios a solo 7,50 euros. ¿Ha oído bien? Menú diario a solo 7,50 euros.
Y ahora más de 30 tapas a elegir con tu vermut o cerveza los fines de semana.
Restaurante El Caladero. Disfrute de nuestra especial parrillada de marisco y carne a la piedra para dos personas, más bebida, postre y café por tan solo 60 euros. Restaurante El Caladero, calle Jaime I El Conquistador 16, Parla. Reservas al 91 698 0368. Te gusten nuestros arroces en el menú especial fin de semana.
La Ventana, Madrid.
Y 21, la presidenta de la comunidad ha anunciado esta mañana en su discurso sobre el estado de la región que va a llevar a la asamblea una ley para conceder a los profesores la condición de autoridad pública, como los policías o los jueces. El objetivo es reforzar su autoridad ante alumnos y padres. Las competencias de la Comunidad de Madrid llegan hasta donde llegan. De ahí que esta reforma legal solo pueda afectar a los profesores de educación primaria y secundaria de colegios públicos. Para que afectara a los profesores de colegios privados y concertados, haría falta reformar el Código Penal, y eso pues no es el ámbito adecuado a la Comunidad de Madrid para hacerlo. De todas formas, se ha abierto un interesante debate que queríamos analizar con un experto en la materia. Está con nosotros en este estudio Iñaki Piñuel, psicólogo y profesor titular de la Universidad de Alcalá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted es uno de los mayores expertos que hay en España sobre violencia escolar. Ha comparecido ante la Comisión de Educación del Senado, ante el Consejo General del Poder Judicial, ante varios parlamentos autonómicos. ¿Qué opina del anuncio que ha hecho esta mañana la presidenta, tal y como lo ha planteado ella?
Bueno, es un anuncio que hay que recibir con enorme satisfacción, pero es un anuncio, en mi opinión, insuficiente. La situación que se vive en la educación es una situación que requiere medidas importantes, urgentes. Hay quien habla de la necesidad de un pacto educativo, y yo estoy bastante de acuerdo también con eso, pero cuando hablamos de la situación que viven tantos docentes en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades, hay que decir que es una situación para muchos de ellos límite, y que muchos de ellos inician el curso escolar con la sensación de que se abate sobre ellos pues una dedicación que debiera ser una de las más hermosas, quizá, que se puede elegir vocacionalmente, y que se convierte por este clima que se vive en tantos y tantos centros pues en una amenaza para la salud laboral en primer lugar, y a veces también para la salud y la integridad física, puesto que hay numerosos profesores que son víctimas también de agresiones físicas.
con esta ley, dice, no basta. ¿Qué más hace falta para recuperar la autoridad del profesor en clase?
Bueno, ¿y quién propone llamar de usted al profesor? Y bueno, estas medidas pues producirían risa si no fuera tan grave el problema. Es verdad que vivimos en una sociedad donde se ha perdido la asimetría natural en el proceso educativo. Se han perdido las asimetrías y esto es bueno, puesto que las sociedades democráticas van ganando en eso. Pero hay que aprender el respeto al igual, al que está en el mismo nivel. Es verdad que yo soy alumno y el otro es profesor. Es un rol asimétrico, pero en un sentido u en otro el respeto en primer lugar a la dignidad y también el garantizar un marco adecuado para tantos y tantos alumnos que de otra manera no pueden rendir, no pueden estudiar adecuadamente, es un objetivo prioritario y que yo creo que todos los partidos y por supuesto todos los colectivos que están en la educación debiéramos hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo en qué queremos en el sistema educativo.
¿De qué se pretende proteger a su juicio a los profesores con esta ley? ¿De los alumnos o de los padres?
Bueno, en nuestros datos hablamos de ambos. Hay agresiones que sufren los profesores, sobre todo amenazas y violencia psicológica por parte de los alumnos, y hay amenazas, incluso violencia física, por parte de padres. Es cierto que muchos profesores, incluso algunos de ellos, ya llegan a decir que no quieren entrar en un aula si no es con un vigilante jurado. Alguna situación que es verdaderamente catastrófica para generar un mínimo ambiente de rendimiento intelectual. Y por tanto eso es necesario recuperar ciertas medidas de protección, pero yo creo que las medidas sancionadoras, coercitivas, son medidas finales, medidas límite, que también nos hablan de hasta qué punto han llegado las cosas en la educación. Hay que decir pública, pero también privada.
Sí, ese es uno de los problemas, ¿no? Porque esta ley que anuncia Esperanza Aguirre aquí en la Comunidad de Madrid solamente se puede aplicar en colegios públicos o concertados. ¿Puede generar eso una cierta distorsión en el sistema educativo? Quiero decir, el hecho de que haya profesores que sean autoridad pública y profesores que no.
En la medida en que solamente los profesores funcionarios recibirán ese tratamiento, pues sí, hay una, no tanto distorsión, sino verdaderamente una situación diferencial. Sabemos que en centros privados y concertados hay tanta violencia psicológica y física como en los centros públicos. Por tanto, habrá que ver de qué manera también se garantiza esa situación en los centros que no son públicos.
¿Y cuáles son los últimos datos? Porque el último estudio, creo recordar, que ustedes elaboraron, el Cisneros 9, si no me equivoco, que fue hace un par de años, me parece que hablaba de hasta uno de cada cuatro profesores reconoce haber sufrido insultos, amenazas a diario.
Así es, sobre una base de frecuencia. Viven con miedo la tarea docente, viven con amedrentamiento, viven amilanados muchos de ellos, y bueno, y hay un dato importante, además ya de la violencia que sufren, el tiempo que dedica un profesor de media a mandar callar, simplemente no por mandar callar, sino por mantener una cierta disciplina y un orden en el aula que permita el rendimiento académico. Luego no nos extrañemos de que tengamos una de las tasas más bajas de rendimiento académico y una de las tasas más importantes de toda la OCDE de fracaso escolar y abandono temprano. Es decir, hay que ver y verificar de qué forma están estudiando, en qué tipo de ambientes y climas están estudiando nuestros alumnos, y luego no nos debemos llamar a escándalo cuando vemos esas cifras, que son verdaderamente datos de organismos internacionales. Un montón de profesores, tanto como una de cada cuatro, hace dos años de este estudio que realizábamos, es verdad que solamente para la Comunidad de Madrid, referían ser víctimas habituales de amenazas, de violencia psicológica, de insultos, algo que hace algunos años pues nos parecería algo inaudito. Es decir, que un profesor pueda ser amenazado o insultado o ninguneado por un alumno, pues ¿a qué cosas hemos llegado? ¿Y qué tipo de sistema educativo podemos llegar a tener en este momento?
¿Hay diferencias en ese tipo de conductas en los colegios públicos y privados o concertados? Lo digo porque hay un problema más lío, porque no sé.
Esto no es cierto. Los centros públicos están recibiendo una atención de una manera sistemática desde hace bastante tiempo, en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, porque sabemos que es la oportunidad también que tenemos de reequilibrar las injusticias sociales. Es decir, sabemos que la educación pública debe ser especialmente vigilada y si no es así, estamos haciendo un flaco favor a los sectores más desfavorecidos. Pero sabemos, por ejemplo, que en los centros privados y concertados todos los fenómenos de violencia, de acoso escolar, son más camuflados porque son centros mucho más sensibles a la opinión pública, a la imagen. Son, pensemos, empresas privadas que finalmente también viven de una imagen y de mantener un cierto decoro y una cierta posición, una cierta imagen. Y esto, pues, a veces encubre los casos, los soterra, los deja debajo pues de un pacto de silencio que es negativo tanto para los alumnos cuando son las víctimas de la violencia como cuando son los propios profesores.
Volviendo al anuncio que ha hecho la presidenta, sería bueno que hubiera una reforma en este sentido a nivel nacional, es decir, que se cambiara el Código Penal y que se reconociera a todos los profesores, ya fueran de educación pública, privada o concertada, como autoridad pública.
Yo creo que es una buena medida, es una buena idea. Es verdad que otras comunidades autónomas debieran imitarla, pero también yo suelo decir que las reformas a golpe de Código Penal son medidas límite y que antes de llegar al Código Penal debiéramos ver de qué manera estamos fallando en la prevención de la violencia, que es la palabra clave. Cuando hablamos de Código Penal, de medidas sancionadoras, asumimos que ya no se puede hacer nada más que en el momento en que ya se ha producido el delito y, por tanto, es a sancionar. Cuando apostamos por la prevención, apostamos por medir la violencia, por volver a través de la disciplina, el rigor, el orden en las aulas, volver a una situación de orden y de armonía para poder estudiar. Hay que recordar que no estamos hablando de una empresa, de una organización, hablamos de lugares donde la concentración, el estar atentos es importantísimo en una edad crucial para ir formándose, ir adquiriendo valor añadido para el futuro. Si esto está fallando en las edades tan tempranas como estamos viendo que falla, estamos condenando a nuestra sociedad, como estamos viendo en las cifras de la OCDE, a una situación que va cada vez a peor y que vamos a tener problemas para competir internacionalmente.
¿A qué edad se empiezan a detectar los primeros comportamientos? Digamos?
Curiosamente, la mayor violencia que detectamos en las aulas no es en la secundaria, sino alcanza un pico en torno a tercero o cuarto de primaria. Es verdad que es violencia psicológica.
¿Ahí de qué edad estamos hablando?
Estamos hablando de 8 o 9 años. Y que esa violencia, según vamos avanzando en la edad, en la secundaria, se va convirtiendo cada vez en menos psicológica y más física. Y por tanto es más aparatosa, aunque es menos frecuente. Es verdad que el sistema educativo va reduciendo las conductas de violencia que tienen cierto éxito a la hora de contener la violencia, pero llegamos a la vida adulta con un porcentaje en torno al 6% de los alumnos que terminan el bachillerato que refieren ser víctimas sistemáticas y habituales de la violencia psicológica en el ámbito escolar. Pensemos que son víctimas que se convierten en la vida adulta en más fácilmente víctimas de otros problemas, por los cuadros de estrés postraumático que arrastran y que les convierten en más vulnerables. Y hablamos de acosadores, niños que han aprendido a lo largo de la etapa escolar a que acosando, siendo violentos, las cosas salen adelante. Pueden quedarse con la merienda del niño, pueden obtener el aplauso social. Y llega un momento en que estos, hasta un 60% de ellos, llegan a cometer un delito antes de los 24 años. Son datos de estudios longitudinales muy serios, realizados en otros países de Europa, que nos deben preocupar no solamente por las víctimas, sino porque tolerar estas conductas de violencia convierte a esas personas, a esos niños, futuros adultos, en futuros violentos.
Nos decía antes que es más importante prevenir que curar, pero que la prevención hay que implantarla a través de recuperar el rigor y la disciplina en clase. ¿Y cómo se recupera el rigor y la disciplina en clase?
Vivimos en una sociedad donde rigor y disciplina presupone como una especie de retorno al pasado, y tal cosa es falsa. El rigor y la disciplina permite que el cerebro esté tranquilo. Cuando hay miedo, el cerebro no funciona. Si un niño tiene miedo a que le castiguen o que cuando salga al recreo va a ser hostigado, acosado, si una niña tiene miedo a que las demás no la dejen jugar, la pongan motes, le saquen un vídeo que luego coloquen en internet, que son las modalidades más recientes de violencia escolar, pues verdaderamente es muy difícil que se concentre en el conocimiento del medio, en las matemáticas, en disciplinas que son fundamentales. Estamos hablando de que el miedo es el convidado de piedra en tantas relaciones escolares y que también los maestros, los profesores que tienen miedo, no son capaces de rendir y generan importantes daños psicosomáticos que luego les cuestan bajas laborales, depresiones, problemas que terminan muy tempranamente a veces con la carrera docente de uno de estos profesores.
El fenómeno de las nuevas tecnologías es relativamente nuevo, es algo que estamos empezando a ver. Se vio, por ejemplo, en los incidentes de Pozuelo, que apenas a las dos horas de haberse producido había colgado un montón de vídeos en internet. ¿Habría que prohibir todo ese tipo de...?
Bueno, es que la violencia produce fascinación. Siempre que hay cualquier conducta violenta, en general, el sacarlo por la televisión, en el YouTube, produce una elevación de la audiencia fenomenal. No hay más que ver los debates televisivos cuando hay bronca, cómo suben las audiencias. Esto, pues, pertenece al género humano. Lo que pasa que no debiéramos consolarnos con esta idea. Hay que decir que meramente prohibir es muy complicado y que hay que educar. Educar significa volver esas conductas inaceptables y ser los primeros en casa, los propios padres, en inadmitir esas conductas, el apagar la televisión, el no permitir que esas exhibiciones de violencia formen parte de un panorama natural, porque los niños, como los adultos también, por supuesto, nos acostumbramos a la violencia y termina pareciéndonos trivial y banal, algo que debiera ser inaceptable y excepcional.
Solo una pregunta más, porque tenemos poco tiempo. A su juicio, lo ocurrido hace 10 días en Pozuelo, ¿tiene algo que ver con la falta de autoridad de los profesores o solo de los padres?
Tiene que ver con la falta de autoridad de los profesores, con el abandono periódico, vamos, el abandono creciente de las tareas educativas por parte de padres y madres saturados de trabajo, jornadas interminables, que llegan a casa muy cansados. Forma parte de un tipo de sociedad que estamos abandonando a los niños un poco al cuidado de ellos mismos o al cuidado de personas que un poco les importan poco. Esto es importante y debiera hacernos pensar también qué tipo de trabajos tenemos. Es mucho más amplio que la educación en casa de los padres. ¿Qué tipo de jornadas laborales hacemos tan extensas? Y todo esto, ¿cómo nos lleva a que la educación pues termine pagando el pato de todos estos problemas que están en el mundo laboral, en el mundo familiar, y que termina materializándose en formas violentas de comportamientos que producen víctimas?
Iñaki Viñuel es psicólogo, uno de los mayores expertos, como han podido comprobar por la forma en la que nos ha contado todo, en violencia escolar. Es profesor titular de la Universidad de Alcalá y nos ha acompañado esta tarde en el estudio de la cadena SER para ilustrarnos sobre esta situación. Le agradecemos mucho su presencia en este estudio.
Gracias a vosotros.
La Ventana, Madrid.